¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Pues bienvenidos a un previo más para el día 4 de la Euro. En esta ocasión, pues ya repetimos invitado, va a estar Rodolfo Castillo. ¿Cómo estás?
Hola, Pancho, bien, muchas gracias. Emocionado de lo que puede venir mañana y de lo que ha estado viniendo también el fin de semana con fútbol, la preocupación de Christian Eriksen. Digo, no lo vamos a ver hoy, pero ha estado interesante hasta ahora la Euro, ¿no?
Sí, bueno, los tres partidos de Río Estelares no han fallado en dar goles. 3-0, 3-0, 3-2. Partido, sobre todo ese 3-2 entre Holanda y Ucrania. ¿Qué partido que fue?
Sí, y de ida y vuelta. También yo pensé, o se pensaría en el papel que Holanda hubiera podido dominar un poco más a Ucrania, y terminó siendo todo lo contrario, ¿no? Le metió un susto bastante grande Ucrania a Holanda.
Sí, es que Holanda dominó 70 minutos. Los primeros 10 minutos del encuentro estaban ida y vuelta. Parecía iba a ser un partido espléndido. Sí. Después cae en un bache y luego Holanda es el único que se recupera del bache. Domina todo el partido. El segundo tiempo rápido encuentra los goles, pero 10 minutos le bastaron a Ucrania para empatar todo lo que había hecho Holanda. Para su mala fortuna.
Sí, en 10 minutos nada más. Exactamente.
Para su mala fortuna ya aparece Dumfries en el 85. Ese partido, pues, lo tuvimos en las redes de la academia y me tocó narrarlo y bueno, lo que fue una locura.
Sí, bastante interesante. Y el de hoy en la mañana también, el Inglaterra-Croacia. Yo pensé que iban a haber más goles, 1-0 nada más, pero son dos selecciones bastante buenas también.
Sí, aunque el tema con Inglaterra, vaya, que el gol haya caído en una jugada de, no es por desmeritar a Calvin Phillips, el contención de Leeds, pero hizo una jugada de 10, algo que realmente no es entero lo que tiene que hacer. La hace bien, pero me quedó la duda. ¿Por qué hace un partido bueno Calvin Phillips? Pero sí, creo de haber estado un jugador como Jack Grealish, pudo haber Inglaterra generado muchísimo más juego, ser más peligroso.
Sí, Grealish es un jugador que va más para adelante, ¿no? Calvin Phillips a lo mejor puede estar un poco más estancado en medio campo, pero por lo que vi lo hizo bien, ¿no? Finalmente, sí, no hubo tantos goles de Inglaterra por esto que dices, de la ofensiva tan rápida que podría tener Inglaterra con Grealish, pero Phillips en su tarea, en su papel, lo hizo bien, creo yo.
Sí, lo hizo bastante bien y bueno, el otro partido que tuvimos el día de hoy, Austria contra Macedonia del Norte, que bueno, se pudo emocionar Macedonia del Norte con ese gol de Pandev, pero la verdad, Austria me parece jugó mucho mejor los 90 minutos, mostró un juego bastante interesante. Me gustó lo de David Alaba como extremo, como medio izquierdo, me parece espléndido. El Madrid ya tiene una variante más en caso de que Hazard simplemente no funcione.
Sí, y va a tener que pensar el Real Madrid dónde va a poner a Alaba, ¿no? Si lo pone como jugó hoy o lo mete como central, si se va Ramos y les falta un central, va a tener un problema y grande el Real Madrid.
Sí, así que, bueno, un problema que nos gustaría tener aquí en
a todos.
¿Dónde coloco a Alaba? Claro. ¿Puede ser un papel de 10 como central, un papel de 10 como lateral izquierdo? ¿Lo puede hacer como extremo ahora? Bueno, parece que el Real Madrid va a tener un agradable dolor de cabeza con su nuevo entrenador. Bueno,
y como líder finalmente, ¿no? Lo de David Alaba lo vimos en el gol de Austria, que lo gritaron como si hubiera sido gol de Mundial. Y va Alaba a callar a su jugador, a su compañero, por respeto, ¿no? A Macedonia. Para Macedonia, sí, lo de Pandev también fantástico, ¿no? Creo que no se esperaban que hubieran podido meter uno y Pandev apareció como siempre.
Sí, Pandev, impresionante. Parece que la calidad no envejece. Lo hace bien, pero ya siendo, pues la selección no le acompañó del todo. Ya un jugador a esas edades le costaría cargar a una selección a más, pero al menos hizo el gol histórico de Macedonia.
Exactamente.
Y bueno, pues vamos avanzando con los juegos que vamos a tener, que va a ver el día de mañana. El primero de todos, no el más destacado, no el por el que te vas a despertar con más emoción en la mañana, es Escocia contra la República Checa en acción del grupo D. Recordemos, este grupo comenzó con la victoria que ya citábamos de Inglaterra contra Croacia, así que ahora que Croacia tiene 0 puntos, estos dos, los dos le tienen que sacar de 3 para pensar robarle ese puesto a Croacia, que parecía lo tenían seguro.
Sí, dejó ese hueco Croacia ahí con la falta de puntos, perdió puntos, como ya lo habíamos dicho, contra Inglaterra hoy, y eso puede ayudar tanto a Escocia como a República Checa para levantar un poquito. Cualquiera de los dos que gane se puede ir emparejado con Inglaterra, ¿no? Y si por cualquier cosa gana por 2-0, se va hasta arriba de Inglaterra. Entonces, es una buena oportunidad tanto para Escocia como para República Checa.
Sí, bueno, vamos a hablar rápido de la alineación de Escocia. Esta es la alineación probable. David Marshall, el arquero del Derby County. Luego está Kieran Tierney, un central que como lateral me encanta lo que hace en el Arsenal. Luego está Hanley, está Henry. Luego es línea de 5 del centro del campo. Robertson, pues bueno, cuando tienes un jugador de esta calidad, lo tienes que incorporar más al ataque. Es precisamente lo que hace Escocia poniéndolo en esta posición como carrilero. Luego está McGinn, McGregor, Scott McTominay y O'Donnell pegado por la banda de la derecha. Y arriba Che Adams, jugadorazo en el Southampton. Y bueno, está Dykes. Pues a ver qué es lo que puede hacer Escocia. Su juego es muy similar a lo que podía hacer el Sheffield United cuando le iba bastante bien. Mucho sí. Juego de llegar a línea de fondo, meter centros a ras de piso y a ver quién la puede meter.
Y tiene, ya los habías dicho, tres jugadores al menos interesantes, ¿no? Ya que están en ligas top, en equipos top, como lo es Tierney, como lo es Robertson y como lo es McTominay. Vamos a ver si esta oportunidad de estos jugadores de jugar en equipos top puede ayudar un poco a tener esa experiencia, ¿no? Para todo el equipo.
Sí, si no me equivoco, hace una temporada o dos, México enfrentó a Escocia y el partido fue 1-0 para México, ¿no?
Sí. No me acordaba, pero sí tienes razón. Y tanto McTominay como Tierney como Robertson no eran lo que son ahorita, ¿no? Ahorita ya han crecido muchísimo y yo creo que sí le pueden dar ese toque de experiencia. Pero bueno, tres jugadores de 11, a ver cuánto le dura, ¿no?
A ver cuánto le dura. Y bueno, vamos con la alineación probable de la República Checa. El arquero del Sevilla, un arquerazo, Baklić. Después, Boril, de lateral izquierdo, Kalas. Este jugador tenía muchísima proyección cuando estaba en la Premier. Iba a ser el mejor central del mundo y todas esas cosas que de repente hice uno con un jugador de 18 años. Bueno, pues ahorita está en el Middlesbrough a los 28 años. No fue el mejor central del mundo. Luego está Zelutska, Vladimir Kofal. Este es bastante interesante. Lo hace muy bien con el West Ham. Igual que su compañero Thomas Susek, que es buenísimo. Thomas Susek es de los jugadores que puede ilusionar con que República Checa avance la siguiente ronda. En el centro del campo lo va a acompañar Kral. Luego está Janko, el hombre de la Sampdoria. Darida, Maso Pust. Y bueno, el referente de área es Patrick Schick, que usted lo puede recordar con la Roma.
Sí, tiene una alineación más interesante y más llamativa, yo creo, que República Checa, que lo tiene Escocia, ¿no? Jugadores como Susek, que hizo una temporada increíble en la Premier League, en un equipo que no, al principio de la liga, no se esperaba que llegara a lo que llegó, ¿no? Finalmente. Patrick Schick es un jugador alto, como lo tienen que ser los delanteros. Yo creo que tiene más oportunidad República de ganarle mañana a Escocia que al revés, ¿no? Y con un portero como Baklić, creo que salvaguardas bien esa zona del campo, ¿no?
Sí, totalmente. Y lo que tenemos que agregar con la República Checa es, recordemos que el equipo de el Slavia de Praga, lo ha hecho muy bien en las últimas ediciones en competiciones europeas. Y tiene bastantes jugadores de ese equipo checo. Así que puede que la República Checa dé ese salto de calidad por el gran momento que vive el equipo de Slavia. Vamos a ver cómo lo pueden demostrar el día de mañana en el primer horario, precisamente de mañana.
8 de la mañana. El primer partido del día, como habías dicho, un partido que no se ve interesante en el papel, pero yo creo que con esto que acabamos de decir de los jugadores que tienen importantes los dos equipos, creo que puede ser un partido entretenido, al menos.
Sí, puede ser un partido entretenido. La propuesta de Escocia, ya lo decíamos, muchos centros rasos, buscar quien pueda empujar el balón. La propuesta de República Checa tiende a ser un poco más horizontal, si no me equivoco, y mandar pelotazos a lo que puede ser Che Adams o el mismo Dykes. Vamos a ver qué es lo que pueden lograr. También tienen a Thomas Susek, que lo podemos ver bastante a balón parado, que marca bastante con el West Ham. Así que va a ser peligroso lo que puedan hacer desde un tiro a esquina. Y esas son las ocasiones peligrosas para el equipo de República Checa. Y bueno, avanzando para el siguiente partido que abre el grupo E, este grupo que lo conforma España, Suecia, Polonia y Eslovaquia, arranca precisamente con Polonia contra Eslovaquia. Y Polonia, que tuvo una Copa del Mundo donde prometía mucho y por ahí termina, pues termina quedándose un poco corto, pero cuando tienes en punta a Robert Lewandowski, que si no lo tiene el Bayern no es lo mismo. Ahora imagínate la diferencia que puede hacer en Polonia.
Y creo que a esto le está tirando la selección polaca, ¿no? A mandar todos los balones posibles a un jugador como Robert Lewandowski. Es lo que tiene que hacer, no tiene otro. Tiene lesionado a Milic y a Piatek. Entonces, importante, en punta, Lewandowski, nada más, ¿no? Creo también que Lewandowski no se ha mostrado tanto en estos torneos, en mundiales, en euros. No ha podido explotar lo que ha explotado en el Bayern Múnich. Ojalá este sea su torneo. Viene de hacer una temporada increíble con el Bayern, entonces creo que puede venir inspirado.
Sí, temporadas increíbles las de Tito Lewandowski y bueno, de lo que pueda hacer Polonia, prácticamente todo depende de él. El parado de Polonia parece va a ser un 3-4-2-1, que es de la siguiente manera. Va a estar Chesney, un portero muy experimentado, lo recordamos con la Juventus. Bednarik, Kamil Glik, otro de los referentes de este equipo, y Beresinski. Después, por la banda de la izquierda, va a estar Puchax, va a estar Modern y Krajcovic, otro que reconocemos, que ahora está en el Lokomotiv de Moscú, ya no en sus mejores épocas como cuando estuvo en el PSG o en el Sevilla. Por el lateral derecho va a estar Jozwiak. Poquito más adelantado, Mateusz Klich, que este es importante, lo ha hecho bien con el Leeds United, es el que cobra los penales, el dorsal 43, mete bastantes goles para el rol que suele tener, ahora lo adelantan por lo mismo, y el del Napoli, Piotr Zielinski, bueno, la gran figura, el que ya tiene un divest, el que ya levantó una Champions, hablamos claro de Robert Lewandowski.
Sí, son jugadores, también otra vez jugadores que por nombre los escuchamos en ligas importantes. Ya bien dices lo de Zielinski, que es importante. Bueno, ahora no lo sabemos con el nuevo director técnico, pero era importante, ¿no? En el esquema de Gattuso, Lewandowski, obviamente, Klich, Krychowiak, que como dices, ya no está en su mejor nivel, ya está grande también, hay que entender eso, pero son jugadores de experiencia. Eso también le puede dar mayor facilidad a Polonia para hacer un buen torneo.
Sí, el problema que siempre se identifica en esta selección de Polonia es está Lewandowski, tienes buenos centrocampistas, pero no hay alguien que pueda enganchar con Lewandowski, alguien con quien pueda asociarse. Cuando hablamos de Piatek, cuando hablamos del mismo Arkadiusz Milik, no son jugadores que suelen asociarse con otros nueves, ellos suelen ser los nueves. Ahora que Lewandowski va a estar solo en punta, por ahí podría suceder algo diferente a los recientes resultados de Polonia.
Sí. Sí, justamente ayer estaba platicando con una persona de Polonia y me decía, si la selección tuviera cuatro jugadores como Lewandowski, seríamos campeones del mundo. Pero no tiene ni uno más que Lewandowski, ¿no? Es el que se echa el equipo al hombro y finalmente tiene razón. Imagínate cuatro jugadores del mismo nivel que Robert Lewandowski en ningún equipo, ¿no?
No, del mundo, de la Champions, de la NBA, de todos ganas con cuatro títulos Lewandowski. Sí. Y la contraparte en este partido puede ser la selección de Eslovaquia. De qué decir que en este partido hay arquerazos, porque Dubravka lo que hizo con el Newcastle es asombroso. Del otro lado está Chesney. Este es el parado de Eslovaquia, es un 4-2-3-1. Es Dubravka, Hugo Kahn, el lateral izquierdo, Milan, Skriniar, Sadka, Pekarik por el lateral derecho, Hromada y Kucha en la contención. Luego va a estar Mac, Marek Hamšík y Haraslin en la centrocampo. Y el goleador es Duda, el jugador del Colonia.
Pues aquí menos conocidos por nombre, pero bueno, también tienen jugadorazos, ¿no?
Sí, pues está el histórico goleador del Napoli, Marek Hamšík, que bueno, ya estará jugando en China y lo que tú quieras, sigue siendo un gran jugador, sigue teniendo su media considerable en el FIFA. Sí. Es un jugador que siempre se ha podido asociar bien con los jugadores enfrente, atrás, te cubre todo el campo. Vamos a ver si en esta última etapa de su carrera puede seguir siendo importante para la selección de Eslovaquia.
Y también emocionante lo que dices, ¿no? De los porteros, tanto Dubravka como Chesney son porteros top, ¿no? Entonces, a ver si no va más por la actuación de los porteros que lo que podamos ver por el equipo en sí.
Sí, bueno, ojalá que los exijan. Una cosa es tener buenos porteros, pero Si no les tiran, ni modo. Exacto, de celebrarles. Sí, sí. No, gran cobro de meta, impresionante el arquero.
Sí, no, ojalá, como dices, que haya jugadas de peligro para que exijan a los porteros, porque también los tenemos que ver, son dos porterazos.
Sí, totalmente, y bueno, el último de los partidos es España contra Suecia. Este lo estaré narrando en las redes de la Academy el día de mañana, comenzando con una previa 30 minutos antes del arranque, que es a las 2 p.m. Ciudad de México. Y bueno, es el partido que no tenemos idea de lo que va a pasar, porque España lo reconocemos, sabemos, tiene jugadores como Sergio Ramos, tiene jugadores como Rodrigo, tiene grandísimos jugadores, pero el tema es que no están. El tema es que en el lugar que iba a estar Sergio Ramos, va a estar Pau Torres, que será buen central, pero no es Sergio Ramos.
Sí, no, y lo platicábamos antes de entrar al aire, parece alineación sub-23 de España, ¿no? Son jugadores que no es lo que era España, claramente van cambiando las épocas y las etapas de los futbolistas, pero recordamos aquel España del 2008, del 2010, del 2012, que tenía jugadores líderes, que si no tenías a Iniesta, tenías a Puyol, que si no tenías a Puyol, tenías a Xavi, que si no tenías a Xavi, tenías a Xavi Alonso, a David Villa o al Niño Torres. Ahorita, de ese nombre, ¿quién? Nadie.
Ferran Torres, y nomás porque suena igual.
Sí, exacto, y porque está arriba, pero de ahí en fuera, ¿quién? O sea, el más experimentado, entre comillas, es Jordi Alba, ¿no? O César Azpilicueta, a lo mejor. Pero de ahí en fuera, nadie. Está raro, y bien dices que no sabemos qué esperar de este partido.
Y por lo mismo, esta es la que parecerá la alineación probable, es Unai Simón, el arquero del Athletic Club, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, César Azpilicueta, que de lateral derecho nunca me ha convencido. Me gusta como tercer central en una línea de tres, o como carrilero en una línea de cinco, de exactamente como lateral derecho, no me acaba de gustar. Luego el centro del campo, que suena bonito, está Pedri, está Rodri, está Marcos Llorente, figuras en sus respectivos equipos. Bueno, Rodri, cuando estaba en el Atlético, era un fenómeno, en su primer año en City también, en el segundo quedó un poco a deber, y por delante el otro citizen, Ferran Torres, Álvaro Morata y Gerard Moreno del Villarreal.
Sí, son nombres jóvenes, son nombres que no se habían escuchado tanto en la selección española. Y lo que yo sigo sin entender, Pancho, es a falta de jugadores experimentados arriba, ¿dónde está Iago Aspas, no? Un jugador que ha hecho excelente su trabajo en el Celta de Vigo, que aunque el equipo estuviera a punto de descender hace un par de temporadas, lo sacó a flote con sus goles. Y yo creo que sería buen jugador en cualquier equipo que lo pongas, y obviamente en selección, la experiencia que tiene Iago Aspas ayudaría muchísimo.
Sí, bueno, las otras opciones en ataque para España, pues ya las conocemos un poco. Mikel Oyarzabal, un jugadorazo en la Real Sociedad, quizás con la selección todavía no ha sido a ese gran nivel. Está Pablo Sarabia, que tampoco no es la gran cosa. Adama Traoré, que parece le cuesta, si no está Raúl Jiménez, siendo honesto. Vamos a ver cómo se termina parando. En inicio parece que va a ser el clásico 4-3-3 de Luis Enrique. Y lo que pueda hacer la selección española va a ser importante, porque es contra Suecia, es contra uno de los equipos que podrán estar compitiendo en el grupo, porque el grupo está complicado. Suecia, Polonia son selecciones que ya venimos conociendo un tiempo atrás, que han hecho cosas que han hecho cosas importantes en el Mundial, han hecho cosas en la Eurocopa. España no la tiene fácil.
No, nada fácil. Y ahorita decías de Adama Traoré, desde que se lesionó Raúl Jiménez, no ha sido ese Adama Traoré rápido que mete centros, que anota. Bien, y si no está Jiménez, no sirve, ¿no? Y Raúl Jiménez se lesionó en diciembre pasado. Ya han pasado 6 meses como para que Luis Enrique reconsiderara que Adama Traoré no está en el nivel para jugar una Euro, ¿no?
Habrá que ver si le termina funcionando, porque bueno, si estás en un minuto 70, las piernas cansadas, metes a Adama Traoré, que es velocidad, es físico, es corpulencia, es muchas cosas, te puede funcionar de sí, gran manera como revulsivo, pero si entra, corre como gallina sin cabeza y termina regalando la pelota, a nadie le va a servir.
Y así fue, esa descripción fue la última temporada de Traoré, ¿no? Correr, 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 como Jürgen Damm. Corre y corre, pero los centros a ningún lado.
Bueno, pero es que si compara la corpulencia de Adama Traoré contra la de Jürgen Damm,
Son cuatro Jürgen Damms.
Dos gotas de agua.
Sí.
Y bueno, el parado de la selección de Suecia, que recordemos, su gran baja es la de Zlatan Ibrahimovic, que pese que no estuvo en el Mundial 2018 por lesión técnica, ahora parecía si iba a estar. Termina quedándose fuera por una lesión con el Milan. Era una pieza fundamental en ese Milan que termina metiéndose a Champions por primera vez en 7 años, pero sigue siendo piezas importantes en ataque. Bueno, el arquero del Everton, Olsen, Lustig, Víctor Lindelof, Danielson y Augustinsson es la línea de cuatro. Larsson, no la leyenda Larsson, pero está Ekdal, Olsson y Emil Forsberg, línea de cuatro también en el centro del campo. Y adelante va a estar Alexander Isak, es el nombre importante en esta selección en ataque, acompañado de Marcus Berg.
Sí, y a mí, digo, falta obviamente Zlatan Ibrahimovic, que tanto como líder como futbolista te puede sumar bastante, ¿no?, a una selección como Suecia. Pero lo de Isak y lo de Berg, creo que tampoco es que a Suecia le falte, ¿no? No es como que le sufra. Isak en la Real Sociedad fue un jugadorazo y Berg también es un buen jugador. Obviamente con Zlatan hubiera habido un poco más goles, ese temple que tiene Zlatan para meter el cuerpo, para enfrentar a los defensas, siempre va a hacer falta, pero creo que con estos dos delanteros que mencionaste puede que le funcione.
No, y en la Eurocopa, siempre que mencionabas Eurocopa y Zlatan, uno no puede evitar pensar el golazo que marca en aquella edición contra la selección de Inglaterra, de los mejores goles que he visto en toda mi vida. Probablemente los de nuestra edad piensen igual. Se lo pierde Suecia en este que podría ser su último torneo europeo, lo más probable. Con Zlatan no podemos decir imposibles. Pero ya hablando más de los que sí están, pues Suecia tiene buen equipo, parece, entiende un poco su manera de jugar. A mí me gusta esta clase de equipos que tienen un 9 fijo como lo es Berg, y lo tienen al lado de un jugador que se puede botar, que puede correr al espacio, que puede crear otro tipo de jugadas diferentes a lo que te aporta Marcus Berg.
Sí, exacto. Berg está de fijo en punta, pero Isak puede rondar atrás de Berg para centrar o para filtrar balones, cosa que Berg no es tanto de correr y de regatear, y es más de estar fijo, ¿no? De estar directo a meter el gol, como a lo mejor y lo es Zlatan, ¿no? Puede Berg suplir un poco esa figura de Zlatan Ibrahimovic con la misma posición. Isak creo que sí puede hacer un poco más por atrás de Berg, pero habrá que ver. En la defensa también buenos nombres, y la portería, pues qué decir, ¿no?
Así es, y bueno, los últimos dos partidos que tuvo Marcus Berg, recordemos, marca en el minuto 85 ante Armenia en partido amistoso contra Finlandia. No tuvo tanta suerte, la verdad, en ese partido dejó mucho que desear. Así que veamos cuál versión vemos, y decir que Suecia tiene también otro nombre importante que no va a estar el día de mañana, el extremo de la Juventus, hablamos de Kulusevski.
Justo era lo que te iba a decir, hemos hablado mucho de Zlatan, pero Kulusevski en la Juve también ha estado bastante bien. Yo creo que con esa velocidad, con ese encare que tiene Kulusevski, hubiera podido aportar un poquito más a Suecia, pero bueno, le dio COVID. Ya sabemos que esto no perdona a nadie, a deportistas de alto rendimiento, a cualquier persona, y le dio a Kulusevski. Hubiera sido buen aporte, ¿no?, para Suecia.
Sí, bueno, qué lástima que sea pues tan cerca de que arrancar el torneo. También en el caso de España no mencionamos, pero Sergio Busquets dio positivo a COVID. Así que veamos a quién le termina afectando más estas ausencias. Lo lógico sería que le afectara más a Suecia, porque estamos hablando de un referente importante cuando no tiene tanta profundidad como lo podría tener España.
Sí, y sí, como dices, es un jugador más veloz. Lo de Busquets, a comparación, comparando COVID con COVID, no es un jugador ya contando y considerando la edad que tiene Sergio Busquets, que ya, bueno, el torneo pasado con el Barcelona no fue de lo mejor. Entonces, sí, aporta muchísimo más por edad y por velocidad y por encare y por regate y por todo un jugador como Kulusevski, ¿no? Triste que no esté Busquets, porque se pensaba que iba a ser el capitán de la selección con la falta de todos los jugadores, pero bueno. Y ya decías que podría ser el último torneo europeo de Zlatan, pero también de Sergio Busquets, ¿no?
Sí, también de Busquets, que bueno, ahorita más temprano que hablamos un poco de este partido en la Academy, decía Lino que parece que Luis Enrique sí tiene todavía el apego con el Barcelona, porque los jugadores veteranos que no van son generalmente del Madrid y por ahí, y los que sí vienen son del Barcelona.
Sí, exacto. Jordi Alba y Sergio Busquets, digo, Busquets antes de que le diera COVID, ahí estaban en la lista definitiva para la Euro. Y bueno, bien dices, no está Ramos por la lesión, Isco no está, Marco Asensio no está. Que digo, no han sido temporadas extraordinarias ni de Marco Asensio ni de Isco, pero podrían estar, no para entrar de titulares, ¿no? Pero para hacer un recambio interesante. El caso de Marco Asensio, a Isco yo creo que lo dejo aparte porque su temporada fue espantosa.
Sí, hablando de Marco Asensio, bueno, es un jugador que parece disfruta salir del banco. Un tiempo que salía de la banca, metía gol con el Madrid y con España también tenía esa suerte. Yo creo que es un jugador que sí va a terminar extrañando España. Es un jugador que sí podría aportar mucho y que además no es mayor. Sí tiene cierta proyección hacia arriba y me sorprende, la verdad, que no esté en esta convocatoria.
Sino con la velocidad. Digo, ahorita el caso de Mikel Oyarzabal creo que puede suplir bien la posición de Marco Asensio, los dos por izquierda, pero de todos modos, un jugador como Marco Asensio te puede ayudar en esto que dices de salir del banco con otra idea, con frescura, con más idea, ¿no?, de lo que está pasando en el partido y poder aportar en algo.
Sí, y bueno, agregando, estos dos equipos se enfrentaron en la clasificatoria al Mundial, si no me equivoco, Suecia y España terminaron empatando 1-1, goles de Marcus Berg y Rodrigo en el 92. Y en ese grupo, Suecia es segundo con 10 partidos disputados, 6 victorias, 3 empates, 1 derrota. España, 10 juegos, 8 victorias, 2 empates, 26 puntos.
Sí, no están tampoco tan lejos. Si vemos nada más que nos pongan los nombres, pero no nos pongan las alineaciones, uno por lógica y por no conocimiento del fútbol, sino por conocimiento del pasado reciente de ambas selecciones, te vas por España, ¿no? Pero viendo el grupo que tiene Suecia, se lo va a poner complicado a la joven España esta vez.
Sí, decir que Suecia en el Mundial anterior, al menos llega a cuartos, España se queda en octavos contra Rusia.
Sí, y no, bueno, ese juego contra Rusia, buenísimo, en penales. ¿Cómo lo sufrí, ¿no? Y Suecia también, una fase de grupos interesante. Sí, no nos gana, bueno, le gana a la selección mexicana por un barrido, o sea, fue un partido todo para la selección sueca. Contra Alemania, ese golazo de Toni Kroos no evitó que Suecia se llevara los puntos, pero buena fase de grupos de Suecia y también pasó, como dices, un poco más que España, que sí fue, yo creo, una de las decepciones de Rusia 2018.
¿Y podría ser esa la razón por la que España termina decidiendo empezar un nuevo proceso con jugadores tan jóvenes? Porque ya vieron que en el 2018 no alcanzó con los veteranos y ya se tiene que pensar hacia el 2022.
Sí, pero, ¿sabes? Yo creo, y es por Luis Enrique, en esta manía de experimentar con jugadores más jóvenes, no experimentas en una Eurocopa, ¿no? Que es un torneo grande. Métete a los jueguitos que puedes encontrar para ir probando a jugadores jóvenes y encontrar tu once, que podría ser el once inicial en el próximo Mundial, ¿no? Pero en un torneo como la Eurocopa creo que no es tiempo de experimentar con jugadores que no, a lo mejor, y no compenetran bien como lo eran los veteranos.
No, y además que podría ser su último torneo de muchos. Bueno, recordemos esta generación, bueno, la generación que ya retiró Luis Enrique de España, ganaron la Eurocopa del 2008, ganaron el Mundial y ganaron la Eurocopa de 2012. Este podría ser su último torneo europeo y quedaron rezagados, quedaron fuera. Así que, bueno, parece que Busquets se va a retirar de la Eurocopa pues sin saber que iba a ser su último partido.
Exactamente. Digo, ya pasaron 9 años de ese partido contra Italia en el 2012. Pero dice Busquets, por una situación de COVID, se pierde, porque si va a ser su última Europa con esta tarea de retirar a los jugadores de la selección Luis Enrique, yo creo que, creo y sé, porque a Busquets ya no le va a alcanzar para jugar la próxima Euro.
Sí, bueno, sería increíble, sería Rafa Márquez, pero bueno, sí. Como el Kaiser, solo hay uno.
Exacto. Bueno, no, y Busquets, Jordi Alba, Sergio Ramos, son jugadores que a ver si alcanzan.
Así es, y bueno, ya vamos a terminar este video con nuestras predicciones para el día de mañana. El primer partido, recordamos, Escocia contra República Checa para cerrar el grupo D. Yo me voy a quedar con un partido cerrado, de pocas ocasiones, pocos goles, lo va a ganar la República Checa 0-1.
Yo estoy dudoso si va a ser 0-1 o 0-2. Yo creo que va a dar la sorpresa República Checa, anota 2 y se lleva, por lo menos en esta primera fecha, el liderato del grupo.
Liderato del grupo, ¿quién lo habría pensado en la República Checa? Bueno, y luego el segundo partido del día de mañana, 11 de la mañana, horario centro de México, Polonia contra Eslovaquia. Ya lo decíamos, Polonia parece con Lewandowski tiene la pieza diferencial, el lado de Eslovaquia, la pieza diferencial, Marek Hamšík un poco mayor. Creo que Lewandowski va a pesar, mañana anota 2 y gana Polonia 2-1.
Yo también voy justito con el mismo marcador, 2-1 gana Polonia. Creo que sí, el tener a Lewandowski te ayuda a tener esa diferencia, ¿no? De anotadores, 2-1 creo que es lo correcto para nosotros.
Y bueno, por último, España contra Suecia. Creo que la selección española se va a ver que no es un gran conjunto, que no están todavía acostumbrados a jugar juntos estos jugadores nuevos. Creo que Suecia va a ser un buen partido, va a terminar empatando el encuentro 1-1.
Yo voy 2-2, igual empate, pero yo veo más goles, un 2-2 creo que es lo correcto. Que alguno de los dos equipos gane, no creo, porque sí son equipos no tan llamativos, pero creo que un 2-2, 4 goles estaría excelente.
Y bueno, ya para cerrar, Rodolfo, pues que nos sigan en nuestras redes. Tú estás en TikTok como @rodcastillo.
Sí, y tú como @volumendeportivo, deportivo, para que no se confundan. Sí, no es. Tuvimos contenido de deportes, fútbol, béisbol, básquetbol. Pancho sube de todos los deportes que se puedan. Ahí estamos hablando de la Euro, hablando de noticias recientes de los deportes. Entonces, vayan a seguirnos a TikTok.
Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Bueno, por cierto, síganme en Instagram, por favor. Estoy creo que a 7 seguidores o algo así, de los 1,500. Ya quiero llegar.
Ya, después de este video se llega.
Sí, después de este video se llega. Bueno, pues que tengan un excelente día, un excelente domingo y bueno, que comience la semana de la mejor manera. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.